Metropolitan FM 88.5 comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presenta Blumar, Grupo Defensa, Clínica Andes Salud Concepción y Aclara. Conduce Francisco Ibieta.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos todos a nuestro programa Código Chile por Metropolitan FM. Este día, miércoles 28 de febrero, en lo que usualmente sería el último día de este mes, pero no. Este año tenemos un día más, que es mañana. Amanecemos hoy día en Chile con la triste noticia de la muerte nuevamente de un menor de 13 años por disparos hacia su casa. Anoche, sujetos desde un auto dispararon hacia una casa en la comuna de La Florida, en Santiago. Dieron impacto a este menor que se encontraba dentro de la casa, quien falleció una vez ingresado en el SAR cercano a su casa. Y nos hace preguntarnos qué está pasando, qué están haciendo las autoridades, qué están haciendo las policías para evitar que nuevamente muera un niño a causa de balazos que disparan a cualquier parte. Una casa, llegue a quien le llegue. No es primera vez, no es segunda vez y no es tercera vez. Ya ha pasado este año con anterioridad balazos que matan a nuestros niños por quizás rencillas de sus padres, por peleas también de bandas de narcotraficantes. El caso de anoche está en investigación, por supuesto. Ahí aún no hay mucha claridad sobre lo que originó esta brutal muerte de un menor, repito, de 13 años a manos de delincuentes que dispararon contra su casa. En momentos en que el gobierno está con una crisis instalada en la moneda a causa del secuestro del exteniente Ojeda, este ex militar venezolano que fue secuestrado desde su casa, sacado en calzoncillos a la fuerza por un grupo entrenado, por un grupo que tenía entrenamiento militar y por un grupo que sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno se ha mantenido firme en su postura de no dar ningún dato de la investigación, de no comentar nada, y esto ha traído ha levantado varias hipótesis y una la más curiosa la levantó ayer el presidente del Partido Comunista al decir que esto probablemente está influenciado por la CIA, que Estados Unidos en el mundo ha actuado en contra del régimen de Maduro y las circunstancias que conocemos del secuestro del exteniente Ojeda tienen ribetes similares a lo que ha hecho la CIA en otros países del mundo. Eso como una de las teorías. Otra de las teorías que corre es que vinieron agentes del gobierno venezolano a secuestrar a esta persona porque estaba en una lista de prófugos de la justicia que habían intentado atentar contra el presidente Maduro. Otra de las teorías es que incluso parte es un autosecuestro. Hoy día se están alimentando todas estas teorías porque no hay claridad de lo que está pasando, a pesar de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha dicho en reiteradas oportunidades, y así también hoy día lo recalcaba el subsecretario Monsalve en la mañana en una entrevista radial, que hay avances significativos en esta investigación y que, repiten, no se pueden dar a conocer, dado el carácter reservado que la Fiscalía le habría otorgado a esta investigación. Festival de Viña del Mar. Ayer Maná se reencontró con el público chileno, se llevó todos los premios y también hizo de la quinta un karaoke, dicen las noticias de espectáculos del día de hoy. Lo pasaron muy bien en su show. La Quinta Vergara cantó, coreó todas sus canciones, terminaron como en un karaoke. Y el humorista, que venía antecedido también de una polémica bastante bastante matonesca en redes sociales, fue víctima él de muchas críticas, porque el día en que muere el expresidente Piñera, él hace una broma en el velorio y dice, bueno, ¿cuántos mineros fueron al velorio? Y después resulta que se le dio vuelta. por la inhumanidad del chiste, digamos. Estamos viviendo un momento muy compungido. Los chilenos sí entonces muchos haters y muchos ataques por redes sociales. Se temía que le fuera mal en la quinta, pero fue victorioso. Resultó victorioso en contraste con lo que pasó el día anterior con Javier Acontador, que duró 36 minutos arriba del escenario. El humorista de ayer, Luis Slim, finalmente conquistó a la Quinta Vergara. Y yo aún no he visto la rutina, solo he leído algunos comentarios, pero dicen que volvió el humor anterior, porque habla de las suegras, habla de los gordos, he leído comentarios. Entonces vamos a ver la rutina hoy día para poder opinar con más claridad, pero dicen volvió el humor antiguo. El humor antiguo, ese que nos hacía tanto reír en el pasado. 9 de la mañana, 10 minutos, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con nuestro primer bloque económico de hoy día, miércoles 28 de febrero. Vamos y volvemos.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia.
Avancemos hacia el futuro con diálogo e ideas que nos unan. Si eres de Penco, te invitamos a participar en el desarrollo del proyecto de tierras raras de Aclara y a conocer su propuesta de progreso para la comuna. Más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y comparte tus ideas y opiniones en nuestros foros, inscribiéndote en somosaclara.cl o visitando nuestra casa en calle Las Heras 565. Penco, tu voz cuenta. Somos Aclara, tierras raras para un mejor futuro.
Si sientes que la angustia te supera, en CIMISAE ofrecemos apoyo psicológico profesional y confidencial totalmente gratis. Llámanos al 800-381-723. Nuestro equipo de profesionales espera para brindarte apoyo emocional de forma gratuita para ti o quien lo necesite. Recuerda, no estás solo. Marca el 800-381-723. Un servicio gratuito de Farmacias Dr. Simi a la comunidad. Para más información, síguenos en Instagram como @simisae.cl o visita nuestra web www.simisae.cl.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35.
Estamos de vuelta. En Código Chile por Metropolitan FM vamos a leer las menciones de nuestros auspiciadores. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donet y Compañía Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donet.cl. En Aclara, tu voz cuenta. Te invitamos a conocer y construir juntos el proyecto de tierras raras y su propuesta de progreso para nuestra comuna. Más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y compartamos ideas en nuestros foros ciudadanos. Inscríbete en www.somosaclara.cl o visita nuestra casa, ubicada en calle Las Heras 565 de la comuna de Penco. Somos Aclara, tierras raras para un mejor futuro. ¿Sabías que se puede salir de las deudas con la ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores. Sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en defensadeudores.cl. Vamos inmediatamente a presentar a nuestro panelista económico de los días miércoles, don Carlos Smith, economista de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está? Bienvenido un miércoles más a conversar con nosotros.
Hola, Pancho, buenos días. Feliz de estar aquí nuevamente otro miércoles.
Muchas gracias. Estamos muy agradecidos a nuestra audiencia. Así nos lo hace saber don Carlos Smith. Tenemos cifras recién salidas de desempleo.
Sí, efectivamente tenemos el empleo que acaba de salir minutos, con una tasa de desocupación nacional de 8,4%, lo cual aumenta en 0,4 puntos porcentuales en 12 meses. De todas maneras, estamos sin duda en una etapa donde, si bien ha caído un poco, ¿no es cierto?, el desempleo, lo que sí vemos varias cosas aquí. Por ejemplo, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 2,9%. Significa que en épocas donde estamos en una economía que está más lenta, ¿no es cierto?, donde claramente hemos visto sectores como la construcción, como el comercio, que han tenido bajas importantes, uno empieza a ver que hay más gente que empieza a buscar trabajo, que estaba fuera, que por distintas razones no buscaba, estaba en edad de trabajar, estaba pertenecía, digamos, por ejemplo, gente que cuida a otras personas, gente que por distintos motivos, incluso estudios, etcétera, está fuera y no busca empleo, ahora sí empieza a buscar empleo. Y esto es común que pase en épocas donde la economía crece poco, porque finalmente se necesitan más ingresos, los ingresos tienden a caer cuando son variables, o incluso dentro de un hogar donde trabajaba uno solo, ahora es necesario que trabajen los dos o que los dos busquen empleo porque el otro quedó sin empleo. Entonces uno empieza a ver ese tipo de situaciones acá. Se empieza como a estabilizar en este 8%, si uno quiere en promedio, 8, algo por ciento, lo cual son tasas relativamente altas. Yo creo que la economía ha sido bastante resiliente en general a la caída en la producción.
Sí, Carlos, y una de las cosas que también genera bastante debate cuando se dan a conocer las cifras de desempleo tiene que ver con cuáles son o cuál es el motor que genera más empleos en Chile. Porque todas las entregas, esta cifra va cambiando, porque hay empleos públicos y empleos privados. Y hasta el momento estábamos acostumbrados que la creación de empleo fuera más del sector público que del sector privado.
Sí, bueno, tuvimos el año pasado un aumento importante del sector público, ¿no es cierto? Y ahí, eso yo creo que fue lo que apalancó de alguna manera esta cifra. Porque cuando uno se va a los asalariados privados, uno ve que se han ido creando y ha ido aumentando, pero no a la misma tasa que los demás. Y ahí, claro, está como un poquito escondida la cifra real. Ahora, esa gente está trabajando, si tú no quieres ver, pues, bueno, está real, trabajan, sí. Pero esos empleos no son tan sostenibles en el tiempo. Ese crecimiento en algún minuto tiene que parar, ¿no es cierto? O debiera parar. Y por lo tanto, podría generar en algún minuto, como está entrando más gente al mercado laboral, en que estas cifras se estabilicen en una tasa relativamente alta de desempleo o incluso pueda tender a subir en el futuro. Si la economía no crece y no somos capaces de generar los empleos privados necesarios para absorber a toda esa gente que no solamente que salió a buscar más trabajo y que estaba inactiva, sino que a los que vienen entrando al mercado laboral, que todos los días, ¿no es cierto?, van saliendo personas que terminan de estudiar, todos los años tenemos, todos los semestres, lo vemos en las universidades, ¿no es cierto?, que finalmente salen al mercado a buscar, y si no somos capaces de generar empleos como generábamos antes, o sea, crecer finalmente como economía, vamos a tener un problema más adelante.
Claro. Oye, bueno, desempleo que finalmente viene también en una época, una cifra de desempleo que viene en una época del año en que estamos volviendo a marzo, estamos empezando marzo, empiezan también ya los colegios, hemos estado viendo eso, empiezan las clases y, por supuesto, también vuelve la polémica sobre el CAE.
Sí, mira, salió un estudio. Un estudio importante de Horizontal donde se veía qué había pasado con el CAE. Y aquí hay un tema, yo lo abordaría de dos formas. Primero, en general, más de 1 millón de personas han estudiado con el CAE desde el año 2006, ¿ya? Sí. Más de 800.000 están en etapa de pago, ¿ya? Y 77% de ellos ya se graduó. Y lo que uno ve es que la gran mayoría de los deudores, de los que no pagan, tiene que ver con la deserción. Gente que pidió el CAE, no terminó, y esos son los que en la gran mayoría no ha pagado. Ahora, todos los que están en la etapa de pago, ya la deuda promedio es de 8,5 millones, y el 50% tiene una deuda menor a 6 millones. Y la cuota mensual, yo creo que esto es importante, este dato es bien relevante, la cuota mensual del promedio es de 52 mil pesos.
¿Ya?
El 50% paga una cuota menor a 39 mil pesos. Y yo creo que alguien que trabaja que además está condicionado a una cantidad de cuotas máximas, además está condicionado a que yo tenga empleo, que no puede sobrepasar el 10% de mi sueldo, yo creo que es pagable, ¿no? Para alguien que estudió.
Esa es una situación bastante curiosa que se da, porque se anuncia, el ministro de Educación anuncia esta semana que en septiembre estaría listo el proyecto de condonación del CAE y que no sería un proyecto universal. Entonces, la señal que se le envía a y que esta no consideraría a los que ya pagaron, porque esa es parte de las declaraciones del ministro, textuales, ¿ah? Entonces, ¿cuál es el incentivo y cuál es la señal que se le está mandando a los que deben plata?
Pero mira, esta fue una promesa, ¿no es cierto?, del presidente en campaña, y lo que muestran los datos es que después de la elección, al menos 70.000 personas dejaron de pagar sus cuotas y no volvieron a retomar sus pagos, gente que estaba pagando una vez que sale electo, entonces digo, no pago más, ¿ya? Claro, y como yo te decía, la gran mayoría se vinculaba a gente que desertaba, la gran mayoría de la deuda. Pero ahora 9 de cada 10 personas que dejaron de pagar el CAE después de la elección del presidente Boric sí terminaron su estudio. O sea, el 90% terminaron su estudio pero de ellos dejaron de pagar más de 70.000 personas el CAE. Por lo tanto, ahí está el incentivo, claramente. O sea, y si se hace una vez, y este es el gran problema, porque tú abres una puerta, es decir, bueno, condonaron el CAE, ¿qué pasa para más adelante? Bueno, alguien podría decir, bueno, estamos en la misma situación que antes, porque a ellos sí, porque a mí no ahora, o claro, las generaciones que viven. Entonces, finalmente es una puerta que es muy difícil de cerrar después, de decir, no, que ahora no, porque fue una vez, es como los retiros, ¿te acuerdas? No, una vez, por única vez, terminamos tramitando como 6, ¿no? No se dieron todos, pero era muy difícil, y presentaban de nuevo, y otro, y otro, y otro. Porque es lo mismo que pasa con las rebajas de IVA, con las exenciones de IVA, que uno dice, bajémosle el precio a los libros, o sea, el IVA a los libros, el IVA, bueno, si le rebaja, porque esa ha sido una discusión importante en algún minuto, que siempre por ahí aparece, pero necesitamos más educación, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos un problema importante en educación. Dice, bueno, rebajemos el IVA a los libros, como pensando de que si le bajamos el IVA, 20%, dejémoslo en 20 para hacerlo más fácil. Un libro costaba 10.000 y ahora vale 8.000, entonces la gente va a leer más. Y ahí no está el problema. Y el problema se te abre gigantesco porque finalmente, ¿por qué no a las verduras? ¿Por qué no a la leche? ¿Por qué no al pan? ¿Por qué no a...? Y empezamos una lista enorme de gente que va... ¿Por qué? Porque no pagar IVA a un tremendo negocio. Entonces, finalmente, es difícil. Estas decisiones son complejas, lo ha dicho el ministro Marcel. Pero claro, hoy día tenemos un gobierno con una aprobación bastante baja, un presidente que si bien subió ahora último en la última CADEM, de todas maneras sigue siendo una mala aprobación, que tiene que de alguna manera, porque ya le queda relativamente poco, 2 años, pero también hay muchas elecciones entre medio, entonces finalmente tiene que mostrar de que algunas de las promesas se cumplieron. Hay varias que no ha podido hacerla y que difícilmente las va a poder hacer. Pero sí, esta yo creo que es muy regresiva, es muy cara, es un grupo pequeño de personas en términos de impacto, y esa cantidad de dinero que se podría utilizar ahí, la verdad es que podría generar un impacto importante en salud, en educación, etcétera.
Sí, oye, CAE, el otro día, ayer salía un titular en el diario, decía 15 hospitales, la mitad de los sudamericanos que recién, de los panamericanos, de los Juegos Panamericanos, la mitad es lo que se podría financiar con la deuda que existe con los estudiantes que estudiaron con CAE. Otro tema que se asoma en la agenda hoy tiene que ver con el pacto fiscal. El receso parlamentario se acaba en 2 días más, el viernes supuestamente, y ya entramos de lleno entonces a discusiones legislativas que van a estar marcadas, por supuesto, por la reforma, la ley corta de salud, pensiones, pero también ya asoma, y hay gente que ya está reviviendo la discusión del pacto fiscal.
Sí, efectivamente, ya han empezado las reuniones entre el Ministerio de Hacienda y los partidos políticos, y yo creo que en esta insistencia de aumento de impuestos, de hacer un pacto fiscal, una reforma, como quieran llamarle, el gobierno está optando por generar muchos cambios en términos de promover la investigación, el desarrollo, impulsar un poquito a la economía, al crecimiento, tal como lo pidió el presidente a varios de ellos, ¿no? A varios ministros. Por ejemplo, algunas cosas que hoy día el gobierno presentó es que el impuesto a primera categoría a las empresas, impuestos corporativos, la utilidad bajaría del 27 al 25%. Y aquí se metió en el tema de las exenciones, porque sabe el gobierno que ahí es donde hay más acuerdo, de decir, bueno, hay varias cosas que podríamos cambiar, más que agregar impuestos, como hay ciertas cosas, por ejemplo, con la renta presunta. Ustedes saben que en la renta presunta significa que se presume que en ciertos rubros, en ciertas actividades, las personas tienen o las empresas tienen una renta y por lo tanto se les cobra de acuerdo a esa presunción. A ese supuesto. Y eso porque inicialmente esto es muy difícil de determinar cuánto es realmente lo que venden, por ejemplo, en el transporte, en un colectivo, en un taxi, cómo lleva un registro de cuánta gente se subió a un colectivo, por ejemplo.
Claro.
Bueno, entonces finalmente, como físicamente es difícil, es muy difícil y muy caro. Poder determinar cuánto esto se le presume una renta y de acuerdo a eso se le cobra. Entonces, eso mismo pasa con los predios agrícolas y también con temas mineros. Entonces, bajo cierto, con ciertas con ciertos topes, digamos, no la gran minería, sino que más pequeña minería, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Disminuir, por ejemplo, los topes, ¿ya? Para poder recaudar más. Por otro lado, también quieren colocar un impuesto que una parte de ese impuesto vaya a generar impacto en innovación, en desarrollo, en innovación abierta, trabajar un poco eso. Yo creo que por ahí se está yendo el gobierno de tratar de decir, bueno, que esto se devuelva de alguna manera a las mismas empresas o a ciertos sectores que queremos generar más investigación o crecer más. Y por ahí quiere, de alguna manera, que los parlamentarios le vayan aceptando este tipo de cosas. Por otra exención importante es el tema de los créditos hipotecarios. Hoy día hay beneficio a los que pagan intereses por los créditos hipotecarios, pueden rebajar su base imponible, pero antes solo había un monto, ¿ya? Que era alrededor de 4,4 millones al año. Y no importa si eso eran dos, tres, cuatro departamentos, si lo quieres ver así.
Claro.
Ahora no, quieren hacerlo que sea de un solo crédito. Entonces yo podría tener varios créditos, pero si no llegaba al tope, bueno, por todos tenía este beneficio. Dice, no, un solo crédito. Ese tipo de cosas, el tema de FL2, solo para algunos, para los más altos ingresos no, y solo para la clase media. Por ahí está yendo el gobierno para tratar de pasar esta, y recaudar más finalmente, pasar el pacto fiscal,
Ahora,
pero tratar de recaudar más.
¿cómo se interpreta de que el gobierno proponga una baja de impuestos a las empresas? ¿Esto es como puede ser un guiño a la oposición como para no hacer tan difícil la tramitación? Porque esto, al menos, yo no lo había escuchado en las propuestas anteriores del ministro Marcel.
Sí, claro, yo creo que por ahí va, porque finalmente, si uno empieza a mirar los países de la OECD, uno se da cuenta que en los últimos años hemos sido de los únicos países que ha ido en todo lo contrario. Los países en general han bajado el impuesto corporativo, han buscado otras formas de financiar, y éramos nosotros prácticamente el único país en el mundo, no en el mundo, de los países de la
Mira, hombre.
OECD. Que íbamos en el sentido contrario, que habíamos aumentado el impuesto a las empresas. Esto se compensa porque finalmente lo que tú tienes que buscar es que las empresas, si bien pagan menos por ese lado, generan más actividad económica. Eso es lo que se busca. Uno podría decir, bueno, cobrémosle entonces 50%. El problema de eso es que va a generar muy poca actividad. Eso se puede traducir eventualmente. Por temas de margen, etcétera, mayores precios, menos actividad, terminas recaudando menos al final. Más
Sí.
tasa, pero menos volumen, si lo quieres ver así. Entonces,
¿Cómo será la discusión política, el gallito que se va a dar ahí? Porque finalmente a un sector, particularmente la más izquierda, el Partido Comunista, no le va a gustar esto de estar bajando los impuestos a las empresas, y finalmente yo sé lo que va a terminar pasando. Van a decir: aquí se está haciendo un proyecto que le gusta a la derecha para poder aprobarlo. Entonces finalmente tampoco va a ser tan fácil en las mismas huestes del gobierno un proyecto de esta naturaleza, ¿no?
Sí, yo creo que ahí está el gran problema. Finalmente el problema que va a tener el gobierno es un problema político de estas ideas de que estamos ayudando a las empresas, a las grandes corporaciones, etcétera. Y la verdad es que hay que sacarse un poco de eso de la cabeza. Este es un tema complejo, este es un tema técnico, un tema difícil, pero uno tiene que ver no solo el impacto que puede generar eso sobre las utilidades de esa empresa, sino que los impactos y la propagación que eso tiene en otras cosas, en empleo, por ejemplo. Piensa lo siguiente, que las empresas grandes son las que mejor pagan. O sea, esto de que el salario mínimo es... Las empresas grandes tienen mejor salario, cumplen mucho más las reglas en términos de seguridad, por ejemplo, para los trabajadores. Tienen un montón de beneficios también desde esa perspectiva. Generan empleos mucho más estables para las personas. Las pymes, sabemos la cantidad de empresas que nace y que al tercer año desaparecen, más del 80%. Y eso es inestabilidad para la gente que trabaja ahí. Entonces, hay un montón de cosas que se van generando que son positivas, que sin duda que hay que seguir, y como en todos los sectores hay gente que se porta mal, digamos, eso pasa en lo que sea, ¿no es cierto? Desde el Estado, los privados, donde sea, y también hay que trabajar sobre eso. Pero yo creo que va a ser difícil desde esa perspectiva, la perspectiva política, especialmente interna del oficialismo, de decir, esto aquí, bajarle el impuesto, no se ve bien para ellos, ¿no?
Vamos entonces a estar analizándolo ahora a partir de la próxima semana, que ya entramos de lleno en la discusión legislativa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, don Carlos Smith, que tengas una excelente jornada.
Igual, buena semana para ustedes, que estén muy bien. Chao, chao.
Nosotros nos vamos a escuchar una pequeña canción antes de volver a nuestro segundo bloque. Vamos a traer a los colombianos de Morat y uno de los temas de amor y desamor con la canción Otras se pierden.
Son los primeros 5 días. Hay esperanza, pero luego se va. Llega el sexto y te armas de valentía. Y te prometes no volverla a buscar. Para ese entonces le has devuelto su ropa y le has rogado a ese trago que no te obligue a llamarla. Y aunque tal vez quemaste todas las cosas que escribiste a su lado, nada te ayuda a olvidarla. Te hacen falta. Y aunque hay mil flechas que quisieras usar, habría que ser experto en anatomía para apuntarle a un corazón que no está. Parece entonces le has devuelto su ropa y le has rogado a ese trago que no te obligue a llamarla. Y aunque tal vez quemaste todas las cosas que escribiste a su lado, nada te ayuda a olvidarla. Te hacen falta tantas noches en vez. noches en vela, de esas que al doler solo te hacen más fuerte. Porque si el amor es un juego sin reglas, una se gana y otra se pierde. Te hacen falta tantas noches en vela, no se aprende a amar ni se olvida por suerte. Porque en el amor pasa igual que en la guerra, una se gana. Después de un año ves que sigues con vida, pues nadie ha muerto al intentar olvidar. Y aunque su amor dejó una llama prendida, estás a un beso de poderla apagar.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5. Estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Volvemos después de haber escuchado esta tremenda canción de Morat a nuestro programa para seguir aquí en Código Chile por Metropolitan FM en este segundo bloque. Pero antes saludamos a quienes hacen posible nuestro programa. MIG Seguridad es sinónimo de confianza y protección. Nosotros cuidamos lo que más te importa. La mejor manera de obtener seguridad y tranquilidad es conociendo cómo podemos ayudarte. Visita nuestro sitio web en www.migseguridad.cl y contáctanos. Si eres vecino de Penco, te invitamos a conocer y comentar el proyecto de tierras raras de Aclara que propone más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Compartamos ideas en nuestros foros ciudadanos. Inscríbete en www.somosaclara.cl. En Aclara, tu voz cuenta. Y seguimos esta última semana de febrero conversando con distintos empresarios, fundadores, directores de empresas que de alguna u otra manera están marcando la diferencia y siguiendo las últimas tendencias en todo lo que hacen. Hoy vamos a hablar de DrinkTech, una startup de bebidas energéticas que incorpora investigación y desarrollo. ¿Cómo funciona? ¿Desde cuándo lo hacen? ¿Cuáles son las proyecciones? Lo vamos a conversar todo esto con Andrés Villegas, fundador de DrinkTech. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a Código Chile y gracias por acompañarnos.
Hola, buen día. Gracias por la invitación.
Oye, partamos desde lo básico, pues. Cuéntanos un poco de cómo nace DrinkTech. Para nuestros auditores, DrinkTech es una mezcla de palabras que habla sobre drink, por supuesto, como de bebida, y tech de tecnología.
Exacto. Solamente quisiera hacer un arreglo, se nombró de bebidas energéticas. No, nosotros lo que hacemos son bebidas funcionales,
Perfecto,
¿ya?
perfecto.
Las bebidas energéticas, claro, caen dentro de las bebidas funcionales, pero el gran concepto de la misma, respondiendo a tu misma pregunta, trata de hacer bebidas funcionales, que significa hacer bebidas que tengan algún tipo de funcionalidad,
Perfecto.
¿ya?
Es
Que
DrinkTech
cumplan
es
alguna función en sí.
DrinkTech es el nombre entonces de la empresa y ustedes desarrollan distintas bebidas funcionales que aportan a distintas cosas, ¿no?
Exacto. Desarrollamos productos, empezamos con esto el año 2015. Estábamos con productos muy de nicho, que allá en Concepción, en Penco conocerán, el antiguo café de trigo. Ese fue nuestro primer producto, el primer producto que rescatamos. Y después llegamos al mundo de las bebidas, por lo mismo, porque convertimos el café de trigo en una bebida lista para tomar.
Ya.
Y ahí nos dimos cuenta que era un nicho muy pequeño y que una empresa, eso era solamente innovación y una empresa no iba a poder vivir a punta de solo innovación. Y tuvimos que abrirnos a un mercado mucho más grande, donde ahí sí nos dimos cuenta que teníamos que acercarnos más hacia las bebidas que la gente más conocía, pero agregarle algún valor, ponerle algún valor agregado. Y por eso nació la primera bebida, que es Don Limón, que es una bebida que se puede encontrar mucho por Concepción también, y una limonada, que cumple con las dosis de la recomendada vitamina C, ¿ya?
Ya.
Que una botellita de 500 ml, si te la tomas, y le está dando a tu cuerpo la vitamina C que necesita en un día.
Perfecto, o sea,
Y luego,
esa fue la primera.
sí, fue la primera. Fue la
Ya.
primera. Después nos tocó el estallido social, que no estaba yendo bien. Estábamos entrando a muchos locales con Don Limón. Nos cerraron todos los locales. Y después nos tocó la pandemia. Y ahí en la pandemia nos tuvimos que reestructurar, ver cómo seguíamos. Y convertimos nuestras líneas de producción en líneas de alcohol gel. Entonces hicimos nuestro primer producto de alcohol gel, que se llama Cómo Te Dio Corona, que también sonó bastante durante la pandemia y que hoy día ya ha decaído el consumo porque la gente ya no se cuida, en verdad.
¿Cómo se llama? ¿Cómo
Pero
se llamaba?
sí. ¿Cómo te odio Corona?
¿Cómo te odio,
Si lo pones
Corona?
en Google, si lo pone en Google, ¿Cómo te odio Corona? Te va a aparecer de inmediato. Es una marca muy entretenida, bien chora, que hicimos durante la pandemia. Y después, como ya nos metimos al mundo de los alcoholes, seguimos haciendo otro producto alcohólico ya para beber, que es Like Drinks, que
Ya.
es un producto como un vodka con sabor, pero en una botella 100% reciclable de aluminio, botella, no lata.
Botella.
La única en Chile que tiene ese tipo de producto en bebida alcohólica. Y que también se va a encontrar mucho por Concepción, y al que a la gente le gusta mucho, y de ahí seguimos nuestro camino. Nosotros siempre, como DrinkTech, que nosotros hacemos tecnología de lo bebestible, queremos estar presentes en todas las ocasiones de consumo del cliente. Y de esa forma, el año 2022 sacamos nuevas versiones de Don Limón. Don Limón ya hay 6 sabores, y nos fuimos a los sabores cero, cero azúcar.
Perfecto.
Y el año 2023 ya sacamos este tipo de producto que está acá, que es Ionex, se escribe Ionex, que
Ionex.
es un producto ya, este es un alimento para deportistas en versión líquida. No es una bebida isotónica, la gente siempre dice, no, es una isotónica. Nosotros decimos, bueno, si usted quiere creer que es eso, sí, pero esta es la revolución de los productos, y es un alimento para deportistas que te rehidrata, es un suero, digámoslo de esa forma, pero muy, muy rico, y la gente lo usa para hacer deporte, para rehidratarse o para los días después de fiesta.
Oye, cuéntanos un poco de lo que hay detrás de esta gran tecnología para crear bebidas. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación que hay? ¿Cómo surge esta idea de empezar a crear distintas mezclas?
Bueno, la motivación siempre estuvo porque era la motivación de emprender en algo, ¿ya? Uno, cuando quiere emprender en algo, es muy ingenuo.
Claro.
Piensa que le va a ir bien de inmediato y que a lo mejor va a ser rápido, y no es así. Hemos pasado 9 años en esto, y aún así uno sigue creciendo, madurando, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre el año 2015 yo era universitario todavía. El 2014-15 estaba saliendo de la universidad y dije, quiero emprender en algo, buscar algo, y encontré el nicho, que el nicho de la bebida era un nicho que poca gente se metía. Había mucha gente que vendía bidones en agua embotellada, cervezas artesanales, nicho a los cuales yo nunca he entrado porque son nichos masivos donde hay mucha competencia,
Claro.
pero tenía los conocimientos, dado que estudié ingeniería civil química, ingeniería comercial, para poder hacer productos de más alta gama y empezar a meterme en el mundo de la bebida. El rubro de la bebida es un rubro donde son contados con los dedos de una mano la empresa que hace bebida en Chile.
Sí.
Entonces, dije, bueno, aquí hay un rumbo, hay algo, hay un nicho de negocio donde nos podemos meter y podemos ir creciendo. Así que ese fue como el primer llamado de atención, cómo hacerlo. Y así, eso fue la decisión, fue un análisis de mercado de esa forma.
Ya. Oye, tú dices que ha sido un camino de 9 años. ¿Cuáles han sido como los principales hitos que a ustedes los ponen orgullosos en este recorrido? Porque finalmente ustedes también, me imagino que son muchas apuestas las que hacen. Cuando dicen lancemos un producto, ustedes apuestan y finalmente también ahí hay un poquito de incertidumbre.
Mira, justamente empecé hace muy poco, hace una semana recién, con un Instagram contando este tipo de cosas. Así que me pueden seguir @andres_drinktech en
Ya.
Instagram y estoy subiendo videos contando esto mismo que me estás preguntando. Y el
Ya.
mayor orgullo es nunca abandonar. Nunca se ha abandonado el buque, jamás. Y yo creo que ese es un tema que hace que esto siga creciendo. Uno parte con un plan A. Yo no voy en el plan A. Bueno, el plan ZZX.
Claro.
He cambiado muchas veces el plan. Muchas veces el plan, hemos cambiado, iterado muchas veces el negocio, la forma de vender. Hemos tenido fuerza de venta, después no hemos tenido fuerza de venta. Hemos trabajado con distribuidores, ahora trabajamos con una exclusividad, con un cliente muy importante. Entonces, hemos cambiado muchas veces el modelo de negocio hasta que uno encuentra qué es lo que le va a acomodar. Entonces, lo que más nos pone orgulloso es jamás haber abandonado a pesar de la. Y circunstancias peores que hayan habido, que hayan existido, nunca se abandonó.
Oye, qué entretenido este camino del emprendimiento, sobre todo con un producto que finalmente le aporta a la gente. ¿Cómo lo hacen ustedes para competir en un mercado en el que hay también grandes exponentes? O sea, está, por ejemplo, no vamos a decir las marcas, pero las bebidas isotónicas que hoy día dominan el mercado, uno las encuentra en cualquier. En cualquier lugar, ¿cómo se hace para competir con ellos?
Nosotros somos, siempre hay una comparación, lo que es una pyme startup con respecto a una gran empresa. Nosotros somos una gacela que vuela libre en el viento.
Ya.
Y estas empresas grandes son elefantes, que les cuesta mucho mirarse la cola, les cuesta mucho darse la vuelta y poder hacer algo. Pero cuando lo hacen a todo, con
Claro.
todo, ¿cierto? Y pueden aplastar a la gacela. Pero nosotros tenemos el espacio de ir más rápido que ellos. Nosotros nos demoramos 3 meses en desarrollar un producto, en desarrollar el producto entre que lo pensamos y entre que lo tuvimos. Eso es muy rápido. Una empresa grande puede pasar 1 año y medio, 2 años en que saque un producto. Entonces, nuestro gran valor siempre va a estar en ser más rápido que ellos y mejor tener mejor propuesta de valor. Y lo otro, ser más preocupado de la imagen. Por ejemplo, cuando tú ves este producto, cuando lo pones al lado de alguna de las grandes empresas en la góndola, no parece que fueran de una pyme o startup, parece que
Claro.
fuera de ellos mismos. Entonces, la imagen, la propuesta, el valor agregado, es decir, la propuesta de valor que estamos diciendo que este producto en verdad te rehidrata, en verdad te hace bien y la gente lo prueba por primera vez y le parece bien y está aceptando eso, nos hace crecer y nos hace ser un outsider dentro de este mercado, pero que existe beta y existe ganas de seguir creciendo. De hecho, te puedo dar un dato. La torta de las bebidas para deportistas, la torta de mercado me refiero, ha ido creciendo. O sea, no son mercados que se están reduciendo. Entonces, cuando las tortas están creciendo, existe espacio para outsiders que pues, se pueden quedar con una participación de mercado no menor.
Claro. Oye, estamos viendo aquí en las redes sociales de Ionex Nicolás Massú como rostro de la publicidad y también como rostro deportista para poder potenciar el consumo de esta bebida. Ustedes, tú dijiste algo clave, es como que vean a tu producto igual que el otro, en términos de imagen, en términos de los envases, en el fondo, parecernos mucho a los que dominan el mercado. ¿Y cómo lo hacen para poder llegar o para poder estar en los lugares donde la gente compra esto? Porque porque es importante también que te vean.
Bueno, ha sido rudo, por eso son 9 años. Por ejemplo, me acuerdo que la primera vez para entrar a un gran retail, uno de los más grandes del país, el de Logo Verde, nos costó casi 2 años. Nos tocó, desde que fuimos la primera vez a dejar unos displays de que lo vieran, quizás eso quedaba en el hall, no tengo idea, pero nos costó 2 años en entrar. Entonces es muy difícil, pero ¿cuál es la compensación? Que cuando tú ya entras y si eres un buen proveedor y tienes un buen producto, te quedas, no te sacan. Entonces, de esa forma uno empieza a construir reputación y empieza a construir calidad de mercado en la propuesta de valor de los productos. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Hoy día, por ejemplo, estamos en gran parte de los productos de la cadena OXXO con Ionex. Con Don Limón estamos en Unimac, estamos en Jumbo, estamos también en Albi, con muchos distribuidores en Concepción. Entonces nos pueden encontrar, por ejemplo, en Ahorro Market, en Dulce Patria, etcétera, en El Tropezón. Entonces son clientes que son grandes de Concepción y podemos encontrar, y así en toda la región. Hoy ya estamos presentes desde Arica a Punta Arena, porque tenemos una exclusividad con Caso y Compañía. Caso y Compañía es una empresa muy grande, de la madre de empresas Carosi, con lo cual tenemos la redistribución de ellos. Entonces estamos en todas partes, de donde quieran encontrar nuestro producto, lo van a poder encontrar.
Ya, o sea, finalmente clave es estar en el lugar donde la gente, para que te pueda ver, te pueda comprar y te pueda también comparar incluso. Oye, terminemos la entrevista conversando sobre los ingredientes. ¿Cómo lo hacen en este proceso de investigación y desarrollo detrás de cada una de las bebidas?
A nosotros nos gusta hacer la prueba de sabores con la persona común y corriente. Las grandes empresas hoy en día hacen todo esto con paladares entrenados, que se les llama, que son profesionales que están adecuados a probar cierto tipo de producto y adecuarlo hacia la población. Nosotros así lo hicimos al principio y nos dimos cuenta de que era un error. El error más grande era creerle a los paladares entrenados. Nosotros hoy en día nuestra planta está ubicada en la comuna de Las Cabras, en la sexta región. Entonces nosotros ahí mismo salimos a otras regiones a probar nuestros productos con clientes potenciales, con consumidores comunes y corrientes, le regalamos productos y le hacemos una encuesta. Y eso es lo que nos ha ido a nosotros haciendo la variación de los sabores, ir probando hasta que encontramos el sabor adecuado. Eso es para el tema de sabor. Para el tema del desarrollo de productos que tenga la propuesta de valor, nosotros tenemos nuestro Drink Lab, que es nuestro laboratorio de desarrollo y estudio de nuevos productos, donde nosotros mismos vamos viendo las tendencias de mercado y vamos tomando estas tendencias de mercado y vamos diciendo, oye, mira, ¿sabes que en Chile prontamente va a estar esto? Entonces nosotros ya tenemos que estar preparados y tenemos que tener una propuesta de valor rica, barata, buena y con excelente imagen. Y de esa forma empezamos a promover y ya tenemos estudios, porque felizmente contamos con uno de los desarrolladores de productos más importantes del país, que trabaja con nosotros como jefe de planta, con una gran experiencia, más de 40 años en el mercado. También nosotros que salimos a investigar cosas que se ven afuera y también nos adecuamos al paladar chileno, porque de repente llegan productos a Chile. Quien nos tiene el paladar chileno puede llegar un producto de México, pero en México les gusta el picante o les gusta el salado.
Claro.
En Chile nos gusta el azúcar, nos gusta lo dulce. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a la realidad chilena. Y eso es lo que hacemos, es el gran valor de DrinkTech. La tecnología, ver la experiencia y tomar todo esto y mezclarlo y llegar a un producto final.
Oye, felicitaciones, muy entretenido. Por favor, sigan en contacto con nosotros, manténganos informados de sus novedades, porque acá somos unos fieles canales de difusiones de los emprendimientos y de todas estas historias que nos llenan de orgullo, porque son historias dignas de contar. A nosotros también nos escucha, nuestra audiencia también está compuesta de muchos emprendedores, de muchas pymes también, así que por eso le damos espacio y cabida a este tipo de historias como la de DrinkTech, que la encuentro muy, muy apasionante por atreverse a competir en un mercado que muchas veces intimida, porque está lleno de grandes competidores que asustan también.
Exacto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y obvio, cuando quieran podemos seguir conversando y contarles más siempre actualizaciones.
Muchas gracias a ti, Andrés Villegas, fundador de DrinkTech, por haber estado conversando con nosotros el día de hoy. Que tengas una gran jornada.
Muchas gracias, hasta luego.
Bien, y solamente invitarlos a... el día de ayer se cumplieron 14 años del terremoto en nuestra región, en nuestro país. Y Sabes.cl tiene un especial ahí con fotografías y con lo que fue esta fecha y esta catástrofe para nuestra gente. Muertos, desaparecidos, inundaciones... todo lo que dejó este fatídico evento que por años y años estuvimos recordándolo. Hoy día ya prácticamente es parte de nuestra historia, pero durante muchos años posterior a este terremoto y posterior tsunami fue el tema de conversación obligado en todos los círculos. Cuando uno conversaba con esto, tú eres de Concepción, ah, el terremoto, no sé. Y finalmente, después de 14 años, ya quizás hemos dado un poco vuelta a la página con respecto a esto, pero siempre es bueno recordar las cosas para poder aprender de los errores, de cómo reaccionar, de cómo el Estado también se pone a tono en responder a las emergencias. Todos los años nosotros tenemos emergencias climáticas, inundaciones, erupciones de volcanes, incendios, por supuesto, ya lo estamos viendo, cómo está la situación en Viña del Mar. Hay que responder. Hay que hacer un Estado que sea mucho más eficiente a la hora de entregar ayuda. Yo escuchaba en las noticias en estos días que Cercotec recién está levantando el catastro de los emprendedores que lo perdieron todo en los incendios en la quinta región. Y por lo tanto uno dice, bueno, igual ya han pasado varias semanas, esto quizás podría haberse hecho con un poquito más de sentido de urgencia, de decir, oiga, bueno, ayudemos a los emprendedores, ayudemos a las personas y lleguemos a tiempo, lleguemos con soluciones a tiempo. Eso con respecto a las emergencias. Portal Sabes.cl también nos tiene una noticia que se publicó hace poquitos minutos, que el Gore Biobío se querellará contra la Fundación Bonomía. Acusan fraude al fisco en sus rendiciones. Entonces en una de las aristas del caso Convenio, una que había sido bastante también bullada, porque se trataba de fundaciones que se habían gastado la plata entre mismas fundaciones de parientes. O sea, se gana uno la fundación, una fundación se gana un proyecto y contrata a otros organismos para gastarse la plata, y esos organismos también eran de personas relacionadas y familiares a los que se habían ganado esta plata. Entonces, también fue una de las aristas que se destapó en el caso Convenios aquí en Biobío. Y hoy día el gobierno regional entonces publica que se va a querellar contra esta fundación por fraude al fisco. Entonces aquí pasa la ofensiva al gobierno regional para tratar también de mostrar que no sabían de estas cosas o no sabían... de lo que estaba sucediendo con estas platas que se estaban entregando a través de convenios con ONGs. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram somos @CódigoChilePodcast y en Twitter somos @CódigoChile_bajo. Ahí puede estar al tanto de todo nuestro contenido, de nuestros invitados, por supuesto, y de las frases destacadas de cada uno de nuestros programas. Si quieres revivirlo, compartir o escuchar nuevamente cualquiera de nuestros episodios, puedes buscarnos en Spotify o en la plataforma de podcast preferida como Código Chile, simplemente así, y ahí vamos a estar. Nosotros nos despedimos, los dejamos invitados a seguir a la sintonía de Metropolitan FM por la 88.5 en Gran Concepción y por supuesto para todo Chile y el mundo por metropolitanfm.cl. Que tengan una muy buena jornada, nos encontramos mañana nuevamente a las 9 de la mañana aquí en Código Chile. Chao, chao.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía, los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.